Y en esta mañana voy a hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros. ¿Cómo miramos las cosas nosotros de una manera diferente? Recuerdo que una vez hablé con un matrimonio francés que había ido al África, al sur de África. No sé qué sería alguna de las colonias que fueron colonias francesas en el África subsahariana. Y entonces dice que ya le invitaron a comer en una casa. Entonces fue a esa casa a comer. Y pues ella venía orgullosa porque tenía tres hijos. Y en Francia no era muy frecuente tener tres hijos. Y entonces se sentó en aquella mesa. Y se sentaron la madre y el padre. Y muchísimos niños se sentaron en aquella mesa. Eran todos hijos, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿y tú cuántos hijos tienes? Y ella dijo, yo tengo tres, orgullosa, ¿no? Yo tengo tres, soy familia numerosa, pensó dentro. Ay, le dijo la señora, pobrecita, ¿y qué enfermedad tienes? Porque claro, en esa cultura, tener tres hijos era estar enferma. Tenía que tener 9, 10, 11, 15. ¿Qué manera diferente nosotros tenemos de ver las cosas de acuerdo a la cultura que tenemos? Y hoy quiero hablar pues sobre este tema. Está en Lucas 17, del 11 al 19, este pasaje de los 10 leprosos. Nos cuenta una historia que pasó en el tiempo que Jesús estaba en la tierra. Cuando él vino para hacer su ministerio. Estuvo en su ministerio 3 años. Estos 3 años se nombran con 3 letras para que los recordemos. El año de preparación, la P, la primera P. El año de popularidad, que fue cuando ya Jesús fue conocido y la gente pues le seguía y hacía milagros y había multitudes que le seguían. Y el año de la persecución, cuando ya los fariseos y los líderes judíos decidieron que había que matar a Jesús. Entonces, esto ocurrió en el año 2, que se llama el año de la popularidad de Jesús. Y Jesús, según nos cuenta este evangelista, el evangelista Lucas, estaba en Galilea con sus discípulos y quería ir a Judea. Mira, ¿veis el mapa? Hay una zona amarilla oscura, más fuerte. Esta se llama Judea. Ahí sabes quién viven. Los judíos. Y arriba hay otra zona que se llama Galilea. Está de color rosa claro. ¿Sabéis quién viven ahí? Los judíos. Pero se llaman galileos. Por ejemplo, Jesús nació en Belén, que queda en Judea. Pero sus padres provenían de Galilea. Por lo tanto, a Jesús se le llamaba Jesús Nazareno, aunque había nacido en Judea. Porque había una diferencia entre los judíos que eran de Judea y los judíos que eran de Galilea. ¿Sabes? Cuando se encontraba un judío de Judea con un galileo, lo miraba así. Es más, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y los galileos comenzaron a hablar, dijeron, pero estos hombres, ¿qué hacen? ¿De qué bueno puede venir de Galilea? ¿Se acuerdan cuando vino Jesús? Dijo, ¿qué bueno puede venir de Galilea? Porque los judíos de Judea, del sur, veían con un cierto desprecio a los galileos porque eran judíos de segunda categoría. Es decir, no le llamaban judíos, le decían galileo. Y muchas veces, cuando nosotros escuchamos esta palabra galileo, nos suena igual que todas, pero en aquel momento, ser judío y ser galileo marcaba una gran diferencia. Muchos no aceptaban a Jesús, porque Jesús provenía, según la gente creía, de Nazaret, en donde se había criado, y los galileos querían cumplir fielmente con los mandamientos de la ley y tenían que ir al templo de Jerusalén para rendir los sacrificios y el ritual que la ley judía exigía. Pero entre medio de Judea, donde vivían judíos, y de Galilea, donde también vivían judíos llamados galileos, había una región que en nuestro mapa está con un amarillito claro, que se llama Samaria. Pero esa región estaba habitado por una mezcla entre judíos y extranjeros que habían adoptado una religión parecida a la judía y la habían modificado y que se llamaban samaritanos. En el tiempo de Jesús, la palabra samaritano era un insulto. Si decir un galileo era decir, pues este es como de segunda categoría, decir samaritano era decir que eres la peor persona. Es decir, cuando querían insultar a Jesús, en los evangelios nos dicen que la gente le decía, eres un samaritano. Era una forma de insulto. Hoy me llama la atención porque hay iglesias que se llaman Samaria. En Cataluña hay una iglesia que se llama Samaria. Y hay pacientes que vienen del entorno gitano que se llaman Sunanita, y otra que se llama Samaritana. Entonces mis compañeros dicen, ¿cuándo nos toca? ¿La Sunanita, la Samaritana? ¿Vale? Porque son nombres bíblicos y los tomamos y les ponemos estos nombres, ¿no? Hay chicas que se llaman Samaritana. Pero en aquel tiempo, ser una samaritana era un insulto tremendo, ¿vale? Era tal el resentimiento que había entre judíos y samaritanos que no se hablaban. Pero si los galileos tenían que bajar a Jerusalén, nunca pasaban por Samaria. Preferían hacer el rodeo. Es decir, irse por ese lugar que se llama Decápolis y Perea, atravesando el río Jordán y ni tocar la tierra de los samaritanos, para llegar a Judea. Hacían un rodeo tremendo con tal de no pasar por Samaria. Pero Jesús no tenía ese problema. En Juan 4, cuando Jesús tuvo que hacer un viaje, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Porque allí, en el pozo de Sicar, se encontró con una mujer, ¿no es cierto?, a la cual Jesús le habló. Pero eso que hizo Jesús era romper todas las normas de aquel tiempo. ¿Qué había pasado? Los judíos habían tomado la ley de Moisés y la habían hecho una identidad nacional y cultural. Pero en vez de ser humildes por lo que Dios había hecho con ellos y estar agradecidos de haber recibido por gracia el hecho de ser escogidos por una nación para que el Padre encarnara a su Hijo en ellos, se habían vuelto un pueblo orgulloso. No eran todos orgullosos, pero muchos eran así. Decíamos, nosotros somos judíos, de Abraham venimos. Y se volvían vueltos orgullosos, de tal forma que tenían un desprecio absoluto. Preferían irse por el Decápolis, donde vivía gente que era gentil, es decir, que ni siquiera eran samaritanos ni tenían ninguna fe. Ahí está Gadara. ¿Sabe qué pasó en Gadara? Jesús liberó a un hombre que se llamaba el endemoniado gadareno y había cerdos. Por lo tanto, sabemos que si había cerdos, no era una región donde vivían judíos. Así que ellos preferían irse por tierras de gentiles, por tierras de gente no judía, con tal de tener una relación con los samaritanos. Ahora, vamos a leer este pasaje. Dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿En dónde estaba Jesús? Era un lugar de frontera, era un lugar intermedio entre Samaria y Galilea. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios con gran voz, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora usted entiende de una forma mucho más clara. Los chicos también, si están mirando el mapa, entienden mucho más clara qué diferencia había entre los galileos, entre los samaritanos y entre los judíos. Pero esta historia nos cuenta que en este lugar, entre la frontera entre Galilea y Samaria, había una aldea donde había 10 hombres leprosos. 10 leprosos. ¿Sabe que la lepra es una enfermedad que no permite a la gente convivir? Es decir, hasta el día de hoy, en los países donde hay lepra, la gente tiene que ser sacada de sus casas y tiene que irse a un lugar que se llama el leprosario, ¿vale? O el hospital de leprosos. Todavía existen. En la India, por ejemplo, hay muchísimos leprosarios y en Asia hay muchos lugares en donde hay misiones cristianas que se encargan del cuidado de estos leprosos, porque es una enfermedad que es altamente contagiosa y que además produce tremendas secuelas. Si hoy es una enfermedad grave, que aún con dificultades se cura, imagínense lo que era en el tiempo del Antiguo Testamento. En la Biblia la lepra se compara con el pecado. Y los leprosos debían estar aislados y separados. Tenían que vivir fuera de las aldeas. Ellos no vivían junto con la gente, tenían que vivir en las afueras. Y la gente pasaba por las aldeas, que pasaba, les dejaba comida. Incluso sus familiares tenían que encargarse de dejarle las comidas tirándoselas lejos o dejándolas en un lugar para que ellos fueran a buscarlas. Debían anunciar su proximidad con ruidos y voces. Es decir, si una persona se acercaba a un lugar donde había leprosos, ellos tenían que hacer sonar una campana o empezar a gritar, ¡inmundo! 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 Entonces cuando la gente escuchaba esa palabra, tenía que salir y apartarse porque sabía que en aquel lugar había leprosos. La lepra es una enfermedad que hace perder la sensibilidad. Muchas personas pierden los dedos, las pies y las manos y pierden las extremidades. Y hay gente leprosa que no tiene dedos en las manos porque eso se va perdiendo, porque los nervios se van alterando y la persona pierde la sensibilidad. Hay historias de leprosos que fueron comidos por ratas o ratones o roedores o animales y no se dieron cuenta porque tenían sus insensibilizados, sus miembros, a causa de la enfermedad. Y la lepra es una enfermedad que deforma. La cara de la persona leprosa se vuelve de una forma especial y se llama facia leonina, porque el rostro de una persona leprosa se va alterando. Y en la Biblia se compara con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos aísla y nos separa primero de Dios y después de la gente. Porque cuando comenzamos a pecar, nos separamos y nuestras relaciones se van a sido alteradas. Yo engaño a mi esposa, engaño a mis hijos, engaño a mis amigos. Y va, entonces mis relaciones comienzan a alterarse. Vivían fuera de las aldeas y eso les hacía estar fuera del círculo social. Tenían que anunciar su proximidad con voces, perdían la sensibilidad y esto también se relaciona con el pecado. Cuando comenzamos a pecar, la primera vez no duele, pero cuando seguimos pecando, ya la siguiente vez ya no nos duele y cuando entramos en una secuencia de pecado, hacemos y nos parece que lo que estamos haciendo está bien y hasta los vemos buenos. Pero el pecado deforma nuestras vidas. Igual que la enfermedad de la lepra transformaba a las personas y les volvía con una cara diferente, pues el pecado nos deforma, nos quita la belleza que Dios ha puesto en nuestras vidas y nos hace que tengamos otro aspecto y otra imagen. Estos 10 hombres estaban en este lugar, separados de ese lugar, y ahí no importaba si eran judíos o samaritanos, eran leprosos. Y se da la circunstancia que entre estos 10 leprosos había judíos, y había por lo menos, que nosotros sepamos, ¿cuántos samaritanos? Uno por lo menos había. Así que esta enfermedad les había separado de la gente, y en esa aldea de la frontera entre Galilea y Samaria, los samaritanos y judíos se habían juntado porque tenían algo en común. Estaban enfermos de lepra. Pero ellos habían escuchado. Habían escuchado de Jesús y de los milagros que hacía. Estamos en el año de la popularidad de Jesucristo y habían escuchado que Jesús hacía milagros. Yo no sé si habían orado y le habían pedido a Dios que permitiese que Jesús pasara por allí, como muchos esperaban que Jesús pasara por aquel lugar. A lo mejor ellos también lo hicieron y le pidieron al Padre, a Dios, que pasara este maestro por aquel lugar y Jesús pasó. Nada de lo que Jesús hizo en la tierra fue una casualidad o fue un hecho fortuito que no tiene ninguna significación. Él quería pasar por Samaria porque sabía que había una mujer que estaba necesitada de él en el pozo de Sicar. Y probablemente, aunque la Biblia no nos lo dice expresamente, Lucas no nos cuenta, él fue y pasó por esta región donde estaban estos samaritanos. Ahora, ¿qué cosas tenían en común estos leprosos? Bueno, algo que los diferenciaba es que uno eran judíos y el otro era samaritano. ¿Qué pasaba con los judíos y los samaritanos? Se odiaban, no es que no se hablaban, se odiaban. Pero estaban afectados con esta terrible enfermedad. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto. Todos habían oído hablar acerca de Jesús y creían que Jesús podía sanarles o que por lo menos tendría piedad de ellos. Todos apelaron a Jesús reconociéndole como maestro, como rabino. Ellos quizás no sabían que era el Hijo de Dios encarnado, que era la raíz de David, que era el Mesías que había venido. Entendían que quizás era un maestro o un rabino que tenía poder de Dios y apelaron a Jesús pidiéndoles que le sanara. Y todos, dice, en obediencia al mandamiento de Jesús, emprendieron el camino hacia los sacerdotes y todos fueron sanados. En Levítico 14 están las leyes acerca de la lepra en la Biblia. Y como en el tiempo de la Biblia no había médicos, cuando Moisés escribió el Pentateuco, no había médicos, quienes se encargaban de dar el visto bueno de una enfermedad o no, eran los sacerdotes. Por lo tanto, Jesús no rompió la ley de Moisés diciendo, yo te sano y tú haz lo que quieras ahora, sino que le dijo, ir a los sacerdotes. Apeló a la obediencia y a la fe, porque ellos estaban enfermos. Y Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Así que ellos comenzaron el camino hacia encontrar un sacerdote y cuando estaban yendo por el camino, los 10, ¿qué ocurrió? Fueron sanados. Fueron sanados. Ellos tuvieron fe en la palabra que Jesús les dio y también tuvieron obediencia y caminaron hacia cumplir con lo que Jesús les había dicho y Jesús no le dijo nada que lo que estaba fuera de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Había que mostrarse al sacerdote y el sacerdote daba la orden de que esa persona estaba sana y podía restablecer su vida normal como antes lo había hecho y entrar en su casa y volver a su casa y volver a su familia. Y vosotros os imagináis tantos años de no ver a la familia. El hecho de encontrarse con ellos, el hecho de poder verlos, abrazarlos, tener un contacto físico, era algo tremendamente especial. Así que ellos obedecieron esta ley y fueron a verse en aquel lugar. Y cuando estaban llegando para ver al sacerdote, se dieron cuenta que estaban siendo sanados. Pero solamente uno tuvo una actitud distinta. No dice qué hicieron los otros nueve. Los otros nueve probablemente se fueron a sus casas a ver su familia que tanto amaban. Mire, muchas veces queremos buscar a Dios y lo hacemos porque tenemos un problema. ¿Quién no busca a Dios cuando tiene un problema? Muchas veces, a veces solo le buscamos cuando tenemos un problema. Pero cuando tenemos la solución, muchas veces nos olvidamos de quién nos la dio. Y nos olvidamos de agradecer. Hace unas semanas, la hermana Mercedes nos habló en la reunión de oración de la importancia de la gratitud. Y es cierto que muchas veces, cuando tenemos un problema, estamos orando, llorando, 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 y cuando nos llega la solución, nos quedamos tan contentos con lo que hemos recibido que nos olvidamos de aquel que nos la dio. A nueve de los leprosos le pasó esto. Estaban tan contentos con la sanidad que se olvidaron de volver a darle gracias a Jesús. Y seguramente fueron a su casa. No dice la Biblia dónde se fueron. Pero solamente uno volvió. Y el que volvió era el que Jesús esperaba que menos volviese. Porque era un samaritano. Mire, hoy estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo difícil porque, pues, estamos viviendo tiempos críticos. Los ingleses ya no quieren ser parte de la Unión Europea. Los catalanes no quieren ser parte de España. Y estamos viviendo unas situaciones difíciles que hoy tienen nombres, pero que siempre existieron. Porque el problema de las diferencias no está en el tiempo actual, ni en Internet, ni en la globalización, sino está en el corazón del hombre. Hay una cosa que se llama identidad cultural. Yo nací en un lugar, aprendí mi cultura, sé, la amo, la quiero, y tengo una identidad que me hace ser como soy. Yo amo a España, pero he nacido en Argentina. Y cuando hablo, la gente se da cuenta. Incluso puedo utilizar algunas veces términos que, aunque me trate de pasar por español, pues alguien se da cuenta. Pero nosotros nacemos con una identidad cultural que es algo bueno. Ahora, el problema está cuando nosotros pensamos que nuestra identidad cultural es superior a las otras. Ahora se llaman con estas palabras, etnocentrismo. Etnocentrismo significa cuando yo miro todas las cosas a través de mi cultura. Y todo lo de los demás nos parece que está mal. Tenemos que respetar la cultura. Todas las culturas tienen cosas buenas y cosas malas. La Argentina tiene cosas buenas y cosas malas. La cultura española tiene cosas buenas y cosas malas. La cultura francesa tiene cosas buenas y cosas malas. La cultura marroquí tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero no todo el diablo. Nosotros vemos las cosas muchas veces conforme a la cultura que nosotros tenemos. Y hay cosas que nos parecen bien y que nos parecen mal. La otra exageración de la identidad nacional es cuando nos vamos al extremismo y a la xenofobia. ¿La xenofobia qué es? Ahora llamamos a eso. El odio al extranjero. La Biblia no dice que había xenofobia en el tiempo de Jesús, pero había xenofobia. No la nombra con esa palabra, ni etnocentrismo, ni xenofobia, pero los judíos eran etnocéntricos y tenían xenofobia con los samaritanos. Es decir, no lo podían ni ver. La xenofobia es el odio a la ciudad extranjera. Y el extremo lleva al racismo, que es cuando ese odio se proyecta hacia una raza determinada por las características físicas o culturales que puede tener, pero a veces simplemente sin saber qué es una raza distinta o diferente, ¿no? Pues, entendiendo estos conceptos, nosotros podemos ver cuál fue el corazón del Señor Jesús. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que Jesús vio? ¿Vio que era un samaritano? No, sabía que era un samaritano, pero le importó el corazón que tenía. Jesús vio el corazón de este hombre, no vio su aspecto físico, no vio su identidad cultural, no vio que era un samaritano, que era un mezclado, no lo vio. Lo que el Señor vio era qué corazón traía este hombre. Y eso marcó la diferencia. Este hombre volvió con dos cosas. Volvió con una fe que le había transformado físicamente. Pero volvió con una fe que le había transformado espiritualmente. Él pensó que aquel hombre que le había mandado ir a los sacerdotes y que hacía milagros, era un santo, o un rabino, o un profeta. Pero volvió sabiendo que ese era el Mesías, que se había encarnado y que había cumplido las promesas que los profetas, Isaías y otros habían traído sobre la tierra. Volvió con una fe transformadora. Y volvió con gratitud. Jesús tuvo que decir, ¿qué pasó con los otros nueve? Ninguno de estos nueve vino a dar gracias. Hermano, no nos olvidemos de ser agradecidos. Es algo que la Biblia nos marca. Muchas veces nos quedamos tan contentos con lo que recibimos que nos olvidamos de la fuente y del medio. Cuando digo la fuente, me refiero a que todas las cosas que recibimos sabemos que vienen de Dios. Pero a veces nos cuesta dar gracias al medio que Dios utilizó para que nosotros tengamos esto. Y es importante que no le quitemos la gloria a Dios, porque en los versículos anteriores, si usted lee Lucas 17, dice, tenemos que decir, sí, pues inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer eso hicimos. Sabemos que todo viene de Dios, pero Dios usa medios. Y es importante reconocer qué medios usa Dios también para estar agradecidos por eso. Mire, yo esta mañana pensaba en lo que tengo. Tengo una iglesia a la cual asistir. ¿Sabe cuántos de mis hermanos en otras partes de la tierra no tienen? ¿Sabe cuánto hoy me levanté y estos días fui al gimnasio y me dolía? Estuve trabajando en el jardín. Me dolía el cuerpo y estaba hecho. Me costaba trabajar. Me esperaba que llegara a las 3 de la tarde porque tenía dolor de espalda. Y me costaba. Me tomó un ibuprofeno. Esta mañana me levanté bien. Y digo, qué bien levantarse así, con ganas, esta mañana, contento, ¿vale? Qué bueno poder estar en una iglesia, poder encontrarme con mis hermanos, saber que hay gente que cree lo mismo que yo, que puedo hablar de mi fe y sé que ellos me van a entender, que sé que puedo, que en este momento puedo ministrarte, Señor, servirte, que vivo en un país que tengo paz, que hoy, aunque rutinariamente te dé gracias por los alimentos, es una bendición tener algo en la mesa para poder comer. ¿Sabe qué? Muchas veces tenemos cosas de Dios que son un regalo, pero la vamos adquiriendo como si comenzaran a ser un derecho. Y que yo tenga pan en mi mesa todos los días es un regalo del cielo y tengo que darle gracias a Dios. Pero el día que me falta, lo pongo como que fuera un derecho de Dios al cual me está fallando. Y muchas veces lo tomamos de esa manera. Tenemos todas las cosas todos los días tanto, que nuestro corazón se vuelve que eso es algo que yo me merezco. Y el día que no lo tengo, pues me enfado. U otras veces, como digo, pido una cosa, y cuando la recibo, estoy tan contento con lo que he recibido que me olvido de darle gracias al dador que me lo ha dado. Lo que marcó la diferencia no eran si eran judíos o samaritanos. Lo que marcó la diferencia era la actitud de su corazón. Y fíjese bien, 9 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Repítelo conmigo. 9 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Hay una gran diferencia en eso. La diferencia no es entre el judío ni samaritano. La diferencia es en qué corazón tenemos. Cuando Jesús habló con este hombre, le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. No todas las traducciones dicen esto, pero a mí me gusta la Reina Valera porque así lo dice. Dice en Lucas 17, versículo 19, le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Había otra cosa en ese momento en la vida de este samaritano. Había algo que había sido transformado en su corazón. Él no solamente había sido sanado, sino que había sido salvado. Y esto es lo que el Señor mira. Esto es lo que el Señor busca. Esto es lo que el Señor quiere en este momento. Cuando miramos las situaciones de hoy, hermanos, las cosas que están pasando en el mundo, decimos, estas cosas nuevas, pero ya, ¿saben qué? No son ni los catalanes, ni los vascos, ni los gitanos, ni los judíos, ni los finlandeses, ni los ingleses, son del corazón del hombre. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, y te damos gracias porque tú nos has hecho una nación y un pueblo escogido para ti. Gracias porque tenemos una cultura distinta a muchos de nosotros. Pero te rogamos que hoy nos permita ver la gracia, porque tú no hablas a la cultura, sino hablas al corazón. Tú no hablas, Señor, más que por tu espíritu a nuestro espíritu, y revelas a Jesús. Hoy te damos gracias por el corazón samaritano de este hombre, por este corazón samaritano que volvió, y que volvió a dar gracias. En esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre porque el mayor trabajo que tú haces es en nosotros mismos. Y en esta hora, Dios, levantamos alabanza a tu nombre y te pedimos que hagas esa obra, la obra que hiciste en aquel samaritano, en nuestros corazones para volvernos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.